comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En México, hace 14 años, la periodista Lidia Cacho hizo una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el estado Quintana Roo. 9 meses de publicada esa investigación, que se llamó Los demonios del Edén, fue detenida por la policía del estado de Puebla, amenazada de muerte, sufrió torturas psicológicas, físicas, y 14 años después el estado mexicano le pide disculpas a esta periodista. Escuchemos lo que decía Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad. Le ofrezco una disculpa por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso, y una disculpa por la impunidad y corrupción alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a su derecho a la verdad y a la justicia.
Por ese caso estaban involucrados en la red de pedofilia el empresario Kamel Nassif y el que era entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. La periodista dijo, tras las palabras del funcionario mexicano, que si las mujeres como ella se jugaron la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer el Estado, el país, es proteger a sus periodistas. Les recuerdo que en 2017 hubo 11 asesinatos de reporteros en México y el año pasado fueron 9. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ya tiene listo para firmar un decreto que autoriza la tenencia de armas, una de las que fueron sus promesas de campaña y que va en línea con su admiración que ha dicho públicamente de Estados Unidos y de ese modelo que se vive allí con la portación de libre de armas. La bancada de lo que se conoce como la bancada de la bala está celebrando este decreto que está a punto de ser firmado y que flexibiliza una norma del año 2003 llamada Estatuto del Desarme y que lo que hace esto es flexibilizar la tenencia de armas, autoriza la portación de hasta 2 armas y determina que quien solicite tener un armamento, un arma, deberá cumplir menos requisitos que los establecidos en el Estatuto del Desarme. También en Brasil, hoy, al dejar el cargo de comandante del ejército, el general Eduardo Vilas Boas hizo un fuerte discurso político en el que dijo que el presidente Bolsonaro rescató a Brasil de las amarras ideológicas. Fue sustituido por Edson Leal Pujol. La ceremonia del cambio de mando ocurrió hoy, 11 de enero, en el Club del Ejército en Brasilia, con la presencia del flamante mandatario. El gobierno de Estados Unidos confirma que comenzó el proceso de retirada de Siria, donde dichas fuerzas combatían al grupo yihadista Estado Islámico, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de este repliegue. Escuchemos lo que decía Mike Pompeo.
Nuestro compromiso para seguir previniendo el crecimiento del grupo Estado Islámico es real, es importante, seguiremos en eso. Vamos a hacerlo en un lugar en particular, Siria, de manera diferente. La decisión de Estados Unidos, del presidente Trump, de retirar a nuestras tropas fue tomada y haremos eso.
El funcionario Mike Pompeo, que es secretario de Estado norteamericano, prometió en un discurso en el Cairo que no va a dejar solos a sus aliados árabes en la lucha contra el terrorismo a pesar de esta retirada de tropas de Siria.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
En sus primeras palabras como presidente, Jair Bolsonaro señaló como principal enemigo la ideología de género. Esto me parece interesante, ¿no? Porque plantea todo un tema, un cuestionamiento a ciertos derechos sexuales y reproductivos adquiridos, pero ¿de qué se trata, no? Esto de ideología de género. Para hablar sobre este tema es que estamos en comunicación con Eleonor Faur, que es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. ¿Cómo estás, Eleonora Faur? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bien, antes que nada quería arrancar por este término, ¿no? Ideología de género, que se viene usando desde los años 90, tengo entendido.
Sí, empezaron a hablar de ideología de género desde el Vaticano, el Papa Ratzinger, tratando de desacreditar un momento internacional de mucho importante avance en el tema de los derechos de las mujeres, en las discusiones de los derechos de las mujeres, con enormes conferencias mundiales sobre primero la de población y desarrollo en el Cairo, donde se trabajó temas de género, cuestiones de familia, cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, y eso fue en el 94. Y en el año 95, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, donde se siguió avanzando con la idea que trabajan Naciones Unidas y muchos de los estados partes en muchísimos años, que es transversalizar con perspectiva de género las políticas públicas para finalmente lograr la igualdad entre los géneros en el mundo, ¿no? Entonces, frente a estos avances de una mirada de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de igualdad entre los géneros, desde el Vaticano empezaron a poner este concepto, esta idea, señalando que cuando desde la academia o desde las luchas políticas se hablaba de género, no se estaba hablando de una construcción cultural, de una hallazgos de investigaciones científicas, sino que era una mera ideología. Que lo real es que las mujeres y los varones, este es el discurso de Bolsonaro, de los sectores conservadores del Vaticano y los evangelistas, lo que ellos sostienen a rajatabla es que las diferencias entre las mujeres y los varones son naturales, que hay solo dos sexos, varones y mujeres, que no existe algo como género, que todo lo demás es un invento de estos movimientos que ellos califican como neomarxistas, en fin, dicen una cantidad de falacias bastante importantes, ¿no?
Y llamó mucho la atención las declaraciones que hizo al asumir el cargo como ministra de la Mujer, de los Derechos Humanos, la titular, Damares Alves. Escuchemos si te parece lo que decía.
Por favor.
La titular de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos dijo textualmente: una nueva era comienza en Brasil. Los niños visten de azul y las niñas visten de rosa. Atrasa no sé cuántas décadas.
¿Cuántas eras?
Eras, tal cual.
Sí, la verdad es que a mí me llama la atención el folclorismo y lo precario de esta declaración, ¿no? Primero, es bueno aclarar que, bueno, Bolsonaro sabemos, se ha logrado imponer ganar una elección presidencial gracias a apoyos enormes y muy poderosos de sectores conservadores de los evangelistas, muy fuertemente haciendo campaña a nivel territorial, de los evangelistas conservadores, subrayo, porque no son todos iguales, de los sectores conservadores del catolicismo, de otras religiones también, y sectores muy conservadores de la política. Y que esta cartera, que históricamente las feministas nos parecía muy bien que tuviera rango de ministerio en Brasil, en Argentina no tiene el rango de ministerio, la oficina que trabaja sobre derechos de las mujeres, se la dieron nada menos que a una pastora evangelista conservadora. Decíamos, eso ya es toda una definición de qué es lo que ellos quieren para esta cartera, ¿no? Y sacaron de esa cartera todas las cuestiones de diversidad sexual, etcétera. Y en esta definición tan absolutamente infantil, ¿no? O sea, fuera, la revolución es que ahora no va a haber más pluricolores, no vamos a defender más que los colores. Decía un nene de 2 años que se viralizó en las redes, divino, los colores son colores, no son nena y varón, ¿no? Pero digamos, ponen el énfasis en signos muy sencillos, muy simples, porque con eso arrastran, logran generar como una simpatía de multitudes, que es lo que necesitan para gobernar, ¿no? Entonces, es una lástima, la verdad, digamos, es mucho más que una lástima, pero me llama la atención, digamos, lo sencillo del mensaje y la algarabía al decir esto, ¿no? Ella lo dice con una especie de éxtasis, digamos, de como si estuviera realmente conquistando un derecho, y está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está enfatizando esto de vamos a distinguir otra vez a rajatabla lo que hacen las mujeres, lo que hacen los varones, ¿no? Significado en cómo nos vestimos y los colores que usamos.
Estoy conversando con Eleonor Faur, que es investigadora sobre temas de género, familias y políticas públicas. Fue directora de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la Argentina. Y pensaba que si esto también va a generar un efecto negativo en todo lo que es las iniciativas de parte de las mujeres por dar el debate sobre la legalización del aborto en Brasil. Yo recuerdo que cuando Dilma Rousseff hizo un comentario favorable, fue fuertemente criticada.
Sí, sin duda. O sea, acá, para empezar, acá hay una disputa de cómo significamos, cómo vemos, cómo pensamos las cuestiones de género, ¿no? Y por supuesto, nosotros desde el feminismo académico, que es donde yo me inscribo, tenemos una posición muy clara que está asentada en una cantidad de investigaciones científicas, o sea, no son opiniones, no es ideología. Hay mucha información y análisis teóricos que van generando una mirada donde hemos construido durante años esta idea de que las cuestiones de género se construyan, ¿no? O sea, como porque las mujeres tenemos la capacidad de procrear, ¿no? Eso, digamos, para explicarlo de la manera más sencilla posible. Las mujeres, las personas que tenemos útero y que podemos concebir, podemos parir, podemos alimentar con nuestras propias mamas a un bebé chiquitito. Eso no quiere, eso es biológico, eso no es cultural, digamos, la capacidad misma de la reproducción. Ahora, que solo las mujeres seamos las que tenemos la potencialidad o la capacidad de criar y de cuidar a los chicos y a las chicas, eso ya es cultural. Porque nuestro cuerpo no hay nada en nuestro cuerpo que implique que nosotras vamos a ser mejores cuidadoras, ¿no? Entonces, quiero marcarlo con un ejemplo muy sencillo de qué es lo natural y qué es lo cultural. Y así como solo se asigna sobre todo los trabajos de cuidado a las mujeres, porque por una cuestión que supuestamente extrae de la biología y lo transfiere a la cultura, así también hay muchas otras cuestiones que suceden. ¿Por qué las mujeres ganamos menos? ¿Por nuestro cuerpo o por una cultura que nos ha dejado en un lugar doméstico? ¿Por qué los varones tienen más poder en la sociedad? ¿Porque tienen otro cuerpo o por una construcción cultural? Digamos, para explicarlo de manera muy sencilla. Ahora, llevado esto a lo que puede pasar, digamos, en el futuro debate sobre cuestiones de género, debate del aborto, etcétera, en Brasil y en otros países del mundo, esto está siempre en disputa. Digamos, esto. Y ahora, con una mayoría de votantes a favor de Bolsonaro, bueno, se va a ver mucho más complicada esa elección. En Argentina, de todas maneras, quiero resaltar que también después del debate sobre el aborto empezó a aparecer con mucha fuerza esta idea de con mis hijos no te metas, no a la ideología de género. O sea, cuando el feminismo empezó a mostrarse con mucha fuerza en las calles, una movilización popular enorme, toda la juventud que fue saliendo y mostrando sus nuevos reclamos y todo, también hubo una contraofensiva conservadora que tiene exactamente la misma matriz cultural e ideológica que esta ministra de Bolsonaro.
Sí, claro, esto también de machacar con el varón, mujer, lo masculino, femenino, ¿no? Esta idea de naturalizar este modelo patriarcal.
Y sí, exactamente. Y oponerse a cuestiones muy concretas, ¿no? Que es lo que vienen haciendo los sectores que embanderan esta idea que están contra la ideología de género, así lo dicen, en toda América Latina. Una de las cuestiones muy concretas es claramente detener cualquier avance en la legislación sobre el aborto. Y no solo en la legislación, sino que también detener los abortos, incluso los que son legales. Cuando violan a una persona, hace poco vimos una noticia sobre eso, un equipo de fanáticos tratando de impedir el aborto de una chica violada en un hospital público. Entonces, restringir cualquier acceso a derechos. Otra de las medidas que están tratando de no dejar avanzar es la implementación de la educación sexual en las escuelas, de la educación sexual integral con una perspectiva de derechos, con una perspectiva de género. Y esto viene bajando por toda América Latina.
Sí,
en
claro.
México,
pero el caso de Brasil es evidente porque está este planteo de educación sin lo que es educación sexual, sin militancia, sin ningún debate político. Y de hecho hubo una encuesta que publicó por estos días el diario Folha de São Paulo que señalaba que hay una mayoría de los ciudadanos brasileños que está de acuerdo con que se dé la educación sexual en las aulas y también un debate político.
Por supuesto. Pasa que en temas de educación sexual siempre también el debate es qué tipo de educación se va a dar, ¿no? Entonces yo no tengo duda que la mayoría de los ciudadanos prefiere que se dé educación sexual. Ahora, si los gobernantes lo que empiezan a bajar línea es que se dé educación sexual, pero aquella educación sexual lo que hacía históricamente era reprimir la sexualidad, inhibir los deseos, sancionar el placer, sobre todo el de las mujeres, digamos, la abstinencia como método anticonceptivo, o sea, bueno, obvio, la fidelidad o la heterosexualidad como norma y todo lo demás pensado como desvío, bueno, eso es peligrosísimo. Y eso también es educación sexual. Lo que pasa es que desde la legislación, desde estos avances que yo mencionaba al principio de la conferencia del Cairo, de la conferencia de Beijing sobre la mujer, lo que se ha empezado a impulsar es que la educación sexual tiene que ser con perspectiva de derechos, con desarmando los estereotipos de género, pudiendo empoderar a las mujeres, porque es eso finalmente lo que puede conseguir que disminuya la violencia contra las mujeres, que disminuyan los embarazos no intencionales en edades tempranas, que realmente se respete la diversidad sexual, que se respeten los derechos de las identidades de género alternativas. Y esa educación sexual es lo que se está tratando de trabajar hace muchísimos años en la región de América Latina, en varios países y en Argentina con mucho énfasis, y estos sectores conservadores vienen a poner palos en la rueda para eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy preocupante que un país tan importante como Brasil esté dando este giro abrupto hacia la derecha. Y va a ser una disputa, no le va a resultar tan sencillo, ¿no? Como dicen las feministas y la diversidad sexual en Brasil.
Eso, iba mi siguiente pregunta, Leonor, porque justamente lo que se vio en el final de la campaña de cara a la segunda vuelta en Brasil fue esta novedad de las mujeres diciendo el no y manifestándose en las calles, poniendo un límite, que este tipo de candidatura, un político misógino, digamos, con todos sus aspectos negativos, era repudiado por las mujeres.
Sí, por muchas mujeres fue repudiado, por colectivos de la diversidad sexual también, pero el apoyo popular por ahora apoyó su candidatura y acaba de empezar su gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van las fuerzas en estos años que vienen. Creo que va a ser un momento muy oscuro para Brasil, pero sin duda va a seguir habiendo mucha movilización popular y mucha resistencia frente a estas declaraciones que van a ser políticas, que ya empiezan a ser políticas, misóginas, como vos decías, homofóbicas, racistas, o sea, la verdad es que es como se diría todo lo que está mal, ¿no?
Estoy conversando con la socióloga Eleonor Faur y estamos conversando de esto, digamos, este mal antecedente que va a haber para la región con la asunción de Bolsonaro. Pero de contrapeso, ¿podemos pensar México, teniendo en cuenta el gobierno que asumió el 1 de diciembre y que en Ciudad de México el aborto es legal, un país chico pero que tiene su influencia también como puede ser Uruguay, en donde ha avanzado con todas estas temáticas?
Totalmente, o sea, en América Latina tenemos aborto legal en Cuba, que fue el primer país que lo legalizó después de la Revolución Socialista, en la Ciudad de México, como bien decías, pero todavía no en el país. Es probable que en esta nueva época política se pueda legalizar en el país, en el Estado de México, y en Uruguay, que después de un intento fallido, donde el presidente Tabaré Vázquez vetó el artículo de la ley que legalizaba el aborto, el nuevo gobierno del Pepe Mujica lo habilitó otra vez, y el nuevo gobierno Tabaré ya no fue para atrás, ¿no? Entonces esos son tres focos que hoy tenemos con aborto legal en América Latina. Va a seguir la disputa por el aborto legal, ya es imparable. Argentina lo va a volver a debatir este año, en el 2019, y vamos a seguir hasta que sea legal. Y otros países también fueron contagiados por esta marea verde, empezaron a usar pañuelos también, fue muy interesante.
Como en Chile.
Muy interesante. En Chile, en Perú, en muchísimos países hay, cada uno tiene sus pañuelos, ha sido muy interesante esto, ¿no? Y esto va a seguir. Ahora, también es interesante, digamos, que América Latina, que es la región más católica del planeta, es la que tiene menos avances en esta materia de legalización del aborto, ¿no? Entonces, pero vamos a seguir insistiendo. Y ahora, bueno, desde que tenemos un papa argentino, que también habría que subrayar, un papa latinoamericano, es como un freno bastante importante. Pero vamos a seguir, y esto, digo, hemos tenido un enorme apoyo en diputados, yo estoy segura que en la nueva debate por las candidaturas, en el nuevo debate electoral que vamos a tener este año totalmente inundado de eso, ya este tema va a estar en la palestra. No va a haber un periodista, o casi no va a haber periodistas que no le pregunten a los candidatos qué piensan hacer sobre este tema, cosa que hace 5 años no pasaba. Entonces, esto va a ir avanzando, yo no tengo duda de eso, pero siempre los avances políticos tienen sus tensiones, sus resistencias, y bueno, tenemos que estar muy preparadas para seguir dando las disputas, ¿no? Porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de libertades y tenemos que avanzar.
Sin duda. Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo, Leonor.
Gracias a ustedes, Mercedes.
Hasta otro momento. Gracias. Conversaba con Eleonor Faur, que es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Para hablar sobre el tema de los medios, justamente de la desinformación, de los nuevos medios, de cómo se ganan las elecciones, estamos en comunicación con Fernando Casado. Él es licenciado en Derecho, en Comunicación Social, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y en la Maestría de Derecho Internacional Público de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tiene un libro excelente llamado Antiperiodistas, Confesiones de las agresiones mediáticas contra Venezuela, del año 2015, donde justamente trata ese tema, cómo los medios pueden intentar desestabilizar un gobierno. Pero ahora vamos a hablar de este otro tema también. ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Fernando, le comentaba a los oyentes que en tu libro, justamente, vos analizás de una manera muy profunda y muy rigurosa cómo los medios tradicionales, podemos llamar, los diarios, hicieron una campaña para demonizar la figura del presidente Hugo Chávez y, bueno, de desestabilizar un gobierno. Pero ahora nos encontramos ante una nueva realidad mediática vinculada con las redes sociales. Una de las palabras que se ha puesto de moda es las fake news, antes lo llamábamos directamente mentiras o falsedades. Y quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo se ha pasado de esta forma tradicional de gobernar o de tratar de ganar la batalla cultural a este nuevo medio? ¿Cuáles son estas nuevas herramientas?
Pues sí, yo creo que estamos en un momento de quiebre en cuanto a la manera de hacer comunicación política y a la manera de enfocar un proceso electoral y cómo ganar elecciones, ¿no? El marketing político está sufriendo profundas transformaciones. Yo creo que más o menos estamos en una situación similar a la que fue aquel famoso debate presidencial, el primero en televisión que se dio en Estados Unidos entre Nixon y Kennedy, y por estar Nixon poco preparado para aquel debate, mientras que Nixon sí había pensado en cómo iban a hacer los encuadres de la cámara, cómo debía de presentarse, pues al final gana ese debate Kennedy después de las elecciones, ¿no? Pues yo creo que hay un momento de quiebre, no solamente las elecciones en Brasil con Bolsonaro, sino que creo que también han jugado un rol fundamental las redes sociales, el WhatsApp, la creación de fake news, y estando los medios tradicionales en contra de candidatos, como ocurrió en las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump, después con Jair Bolsonaro, o lo que fue también el referéndum por la paz en Colombia, esto ha dado, hay un nuevo punto de quiebre porque totalmente han cambiado las dinámicas y la manera en que se pueden ganar elecciones, ¿no? Recordemos además que las elecciones no necesariamente son un acto racional, sino que hay una gran emotividad implícita. Y por lo tanto, las herramientas, quien mejor ha utilizado estas herramientas, posteriormente pues creo que todos nos pondremos al día en el uso de estas nuevas herramientas a las redes sociales, pero han triunfado, y han triunfado con gran solvencia, quienes han sabido utilizar estas herramientas, y eso en contra de lo políticamente correcto, en contra de los medios tradicionales y en medio de la y en contra de lo que habría sido la lógica.
Claro, yo justamente quería tocar ese punto, es cierto, lo de la emocional, Pero hay un punto que tiene que ver con la lógica, porque te quiero hacer una reflexión. En realidad, tanto acá en Argentina, con el triunfo del presidente Mauricio Macri, como el triunfo de Jair Bolsonaro, tuvieron un componente que es la mentira. En el caso del presidente Mauricio Macri fue una mentira tradicional, en el sentido de que él prometió una cantidad de cosas que luego, al asumir, no cumplió. Es decir, bueno, el votante no podía, de alguna manera, decidió creerle y no podía saber que esto iba a falsearse a medida que él gobernara. Pero en el caso de Bolsonaro hay en realidad un nuevo paso que se da porque se trató de alguna manera de destruir, me parece, ciertos parámetros de la realidad contándole al elector, por ejemplo, que el PT era el partido más corrupto de Brasil. Esto era sencillamente una mentira que era muy fácil de desmontar, porque la corrupción en Brasil es una corrupción que tiene larga data, se sabe que los otros partidos también eran corruptos. Entonces, ¿cómo es que aparece esta nueva forma de mentir, de engañar al elector en frente de sus propias narices? No sé si se entiende lo que yo quiero decir, la diferencia entre uno
totalmente.
Y otro.
Sí, totalmente lo entiendo. Pensaba que ibas a complementar la idea. A ver, hablamos de que hoy en día estamos en el momento de la posverdad, pero creo que eso no es cierto. Porque cuando hablamos de la posverdad, y perdona que haga esta digresión antes de aterrizar en lo que fueron quizás las campañas de Macri y de Bolsonaro, cuando hablamos de posverdad es porque en el momento anterior teníamos una verdad. Y es falso, ¿no? Esa verdad que en muchas ocasiones se alude por parte de los comunicadores y por los investigadores, o también la aducida y buscada objetividad, sabemos que no existen. Yo creo que la diferencia entre Bolsonaro y Macri está quizás en la metodología, en las formas, en la manera de presentarse ante el público y las herramientas utilizadas, pero no tanto en la verdad o mentira del mensaje, porque en ambos casos el uso recurrente a la mentira es bastante frecuente y además yo diría que hasta obvio. Haber pensado que las propuestas de Macri eran ciertas es un hecho muy naif por parte de la ciudadanía, porque y no solamente en el caso de Macri, también en el caso de la inmensa mayoría de los políticos, y sobre todo si son políticos de derecha que se dedican, sabemos desde el principio, a gobernar para unas élites de manera descarada. Entonces, claro, ellos lo que han utilizado son una serie de herramientas que han logrado que la inmensa mayoría de la población vote con ellos, por ellos, aun a expensas de sus propios intereses, porque obviamente lo que hemos visto tras la entrada o la llegada al poder de Macri es un gobierno claramente contra las mayorías. Pero eso ya lo sabíamos, por eso también te digo que el evento electoral tiene mucho de emotivo y de irracional. Porque ¿cuál era en el fondo la gran campaña de Macri? Pues era un eslogan extremadamente usado y manoseado, cambiemos o por el cambio, ¿no? Sin realmente proponer nada. Entonces, y después, por supuesto, si hablamos del tema de la corrupción, ¿no? Tú hablabas de cómo Bolsonaro pues había utilizado, había hablado de que el PT había sido el partido más corrupto de la historia, etcétera, etcétera. La misma estrategia utilizó también Macri en la campaña. Quizás no lo puso en escena de una manera tan vulgar como lo hizo Bolsonaro por medio de las nuevas estrategias de marketing político, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Y lo que estamos viendo además en países como Ecuador, como Brasil, como Argentina, es después el uso, para tratar de volver a justificar el tema de la corrupción, el uso del lawfare o de la persecución jurídica en contra del oponente político, ¿no? Entonces, por eso te digo que no es tanto un tema de sustantivo, la diferencia entre uno y otro actor político, sino es más bien la adaptación del marketing político a esa nueva era y a esa adaptación en el que el medio tradicional no es tan importante, ¿no? Bolsonaro se permitió el lujo de ni siquiera aparecer en el debate de O Globo.
Claro.
Y estuvo después dando en una emisora de acuerdo a sus intereses y que tenía una línea editorial que le apoyaba, de una entrevista que tuvo la misma cantidad de audiencia que el gran debate de O Globo. pero después realmente el fuerte de Bolsonaro fueron las intervenciones que hizo desde su casa por Facebook Live, o toda la batería de fake news elaboradas de manera muy, muy inteligente en su comité de campaña estratégico de fake news y de publicidad engañosa, ¿no? Entonces yo creo que en realidad, en cuanto al contenido, la esencia de los mensajes de uno y otro actor es muy parecido, porque es el uso de la mentira o es el uso también del engaño para lograr la consecución de su objetivo, que es la toma del poder. Ahora, la única diferencia es que Bolsonaro pues está más acorde con los nuevos tiempos y es ese tipo de campaña el que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Y que al cual pues también en cierta medida la izquierda tendrá que adaptarse. Y que además puede incluso beneficiar a la izquierda, porque lo interesante de ese tipo de campañas es que el tema económico o la visibilidad y el espacio que te permitan dar unos pocos dueños de unos medios de comunicación ya deja de ser fundamental para la consecución del fin que es la toma del poder, ¿no? Entonces yo creo que desde la izquierda, por supuesto siempre desde la honestidad y desde la rigurosidad, tendremos que adaptarnos a estas nuevas formas de competir en las elecciones si es que queremos llegar de nuevo al poder.
Pero hay una lucha bastante desigual, siempre fue así, pero luchar, digamos, competir, para poner la palabra correcta, con alguien que no tiene ningún tipo de código, que puede mentir, que puede falsear, que puede hablar de una realidad inexistente y decir que esa es la verdadera realidad, bueno, es muy difícil para cualquier partido honesto.
Bueno, a ver, vamos a ver, si tú logras, depende. Si tú logras, primero que, como te digo, el factor económico no es importante, pero vamos a poner uno de los famosos tweets de Bolsonaro. Bolsonaro decía que el PT estaba tratando de convertir en homosexuales a la población brasileña y lo hicieron a partir de la fabricación de unos biberones con forma de pene, del cual succionaban los bebés brasileños, y que eso era, y ponían hasta la fotografía del biberón con forma de pene, ¿no?
Así es. A ver, el kit gay se llamaba.
Fue un gran escándalo.
¿Ah? El kit gay lo llamaban.
Efectivamente. Ahora, si tú logras desmontar eso y revertírselo y que tenga un efecto boomerang, pues has logrado un efecto contrario. Lo que tú tienes que lograr es crear una serie de herramientas utilizando los mismos métodos, establecer una batería de mensajes que logre revertirle y que le reviente al contrario en la cara ese tipo de falacias. Porque obviamente si tú logras ridiculizar el famoso kit gay, pues al final, y si tú logras posicionar y descubrir y determinar ante la opinión pública que eso fue una sucia y trapera estrategia de marketing político por parte de Bolsonaro, pues tú logras tener un efecto boomerang. Entonces habrá que empezar a utilizar esos artilugios de acuerdo a los intereses que vas persiguiendo. Y de nuevo, obviamente siempre desde la honestidad, porque probablemente, al igual que fue una catástrofe para la Argentina la llegada al poder de Macri, es muy probable que sea todavía peor lo que le va a ocurrir a Brasil con Bolsonaro.
Seguramente. Esto que estamos hablando está vinculado con lo que se llama guerras híbridas, es decir, ese uso no solamente de la guerra con armas, de, digamos, con revólveres y armas de guerra, sino este tipo de estrategia que tiene que ver con los valores, que tiene que ver con otros mecanismos.
Sin duda es una guerra de cuarta generación. Es la adaptación a las nuevas tecnologías, redes sociales y mecanismos de comunicación y su aplicación en el marketing político, pero creo que no debemos de tenerle miedo, ¿no? No debemos de tener esa actitud quizás como medio conservadora y crítica, ¿no? De simplemente expulsar de nuestro círculo o denostar sin más la introducción de estos nuevos mecanismos, ¿no? De guerra, que efectivamente es una guerra. Yo sí creo que el mal uso de esas herramientas pues da lugar a deformación, a manipulación y a que personas como Bolsonaro lleguen al poder. Pero en realidad, como te digo, en lo que es la esencia del uso de los medios de comunicación, siempre ha sido igual de tóxico. Es decir, claro, ¿cómo un personaje como Macri puede llegar al poder si no es a través de la manipulación y la tergiversación de la realidad y también haciendo creer que va a aplicar un programa político que finalmente nada que ver tuvo lo que hizo? Entonces yo creo que más bien, más que el rechazo, y debido a que la ventaja de estas herramientas es su bajo coste político y en cierta medida también la democratización en el acceso, porque si los dueños de los medios de comunicación te vetan, no tienes forma de aparecer en los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, las redes sociales te dan la capacidad para llegar a un grandísimo público si sabes utilizar bien la herramienta. Entonces yo creo que debemos de darle la vuelta a la lógica y abrazarla, es decir, de nuevo, ¿no? No hacer ese uso totalmente demoníaco que se ha hecho de esa herramienta, confundiendo a la gente, incluso psicotizando en muchos casos a la gente, pero desde luego sí que por ahí deben de estar la manera en que nosotros debemos de utilizar una herramienta más para llegar a la gente, cuando claro, siempre en los medios hegemónicos hemos estado completamente vetados, ¿no?
Claro.
Cuando nunca hemos logrado revertir esa hegemonía en términos gramscianos. Ahora sí tenemos la posibilidad de crear hegemonía porque las reglas del juego, la igualdad de armas es mucho mayor.
Estamos hablando con Fernando Casado, que es licenciado en Derecho y PhD en Comunicación Social. Fernando, ahora bien, hay una nueva vuelta de tuerca a esto y es que algunos poderes fácticos están viendo esta situación. Por ejemplo, la Unión Europea acaba de sacar el 10 de diciembre, se está planteando acordar, una protección para los procesos electorales europeos y nacionales de desinformación. Es decir, como ya va a haber elecciones en mayo, elecciones al Parlamento Europeo, están viendo desde el poder mismo cómo hacer para que estos nuevos mecanismos de desinformación no sean una amenaza en los sistemas electorales. Eso es un elemento. El otro elemento que te quiero comentar, acá en la Argentina, incluso a nivel de la región, vos conocés muy bien lo que es la CIP, este centro de prensa de prácticamente los grandes poderes hegemónicos, están también viendo cómo luchar contra las fake news o las noticias falsas. Está, por ejemplo, la agencia France Press, por ejemplo, Facebook, de los cuales yo por lo menos desconfío absolutamente, están pensando hacer una coalición para combatir las noticias falsas. Mi impresión es que es el zorro cuidando el gallinero, pero ¿qué pensás vos que puede hacer, que están tratando de hacer estos grandes poderes diciendo que quieren evitar la desinformación?
Bueno, primero que va a ser muy complicado lograrlo porque la forma en que esta información se difunde es difícil de localizar el origen de la fake news, ¿no? Y una vez que es colocada en la nebulosa de Internet, para lograr recogerla es muy complicado. Es muy complicado a ver cuáles son los mecanismos concretos que se inventan, ¿no? Está muy bien que a nivel iniciativo se vaya en contra de las fake news, pero después será difícil ver cómo implementar ese tipo de acciones en el caso concreto de la Unión Europea. Y, por supuesto, la Unión Europea además está viendo cómo no es el peligro de la izquierda como lo fue en América Latina. Ahí es el peligro de la vuelta de la ultraderecha, de la ultraderecha más fascista. Ya hemos visto que Merkel perdió en las últimas elecciones generales que hubo en Alemania la mayoría absoluta porque se le coló en el Parlamento, en el Bundestag, por primera vez con 70 diputados nada más y nada menos que un partido de ultraderecha. En las elecciones que se celebraron en Andalucía, contra todo pronóstico y contra todo tipo de encuestas y con un voto oculto inaudito, se consiguió, o sea, Vox, un partido también de ultraderecha cuyo programa de político echaría a temblar a cualquier persona racional, consiguió 12 diputados y consiguió casi rebasar al partido de izquierda Adelante Andalucía y por primera vez en 40 años en la región de Andalucía desde la reinstauración de la democracia que hoy en día hay en ese país de España. La derecha junta, es decir, el tradicional Partido Popular, el nuevo Partido de Ciudadanos y este nuevo partido de ultraderecha van a hacer un tripartito y van a desbancar al partido de la izquierda tradicional, el Partido Socialista. Entonces, claro, están viendo que también se les está yendo de las manos, porque este tipo de partidos y de grupos lo que más están utilizando es este nuevo tipo de estrategias en marketing político de redes sociales, acompañado, por supuesto, de una inmensa desinformación y la exaltación de ciertos sentimientos de muy, muy, muy dudosa calidad, ¿no? Bueno, eso por el tema de Europa. Y después también estamos viendo que dentro de la caída también del consumo de los medios tradicionales, hablando ahora un poco de la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que está ocurriendo también es que para este tipo de medios, primero, el descrédito que ya ha significado que las redes sociales estén imponiendo la agenda y no el periodismo tradicional. Claro. Entonces también creo que hay grandes esfuerzos por intentar parar esa avalancha, esa luz que se les está viniendo encima a los medios de comunicación, porque hoy en día nos resulta incluso más útil y rápido informarnos moviendo el dedo en nuestro teléfono que o comprando un diario o abriendo una página web o haciéndose sus análisis. Entonces también hay un miedo desde el punto de vista, creo, no solamente desde la ideología o los valores, sino también desde el punto de vista del negocio, porque claro, todas estas informaciones que se consumen en redes sociales son gratuitas y por lo tanto eso hace que ocupen un espacio que en principio estaban ocupando hasta ahora esa Sociedad Interamericana de Prensa y esos grandes negocios que habían significado los medios de comunicación. Y por lo tanto, ante la pérdida de negocio, supongo que estarán tomando medidas de todo tipo, incluso desesperadas.
Claro, como decís, gracias Fernando, como vos decís, efectivamente, pérdida económica y pérdida de poder también, porque al no marcar la agenda, sin duda también claro, están perdiendo el poder. Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo, clarísimo como siempre.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo.
Un abrazo. Decíamos que Fernando Casado es el autor de Antiperiodistas, Confesiones de las Agresiones Mediáticas contra Venezuela, de Editorial Acal, en el año 2005 salió publicado, y también escribió junto a Rebeca Sánchez, Periodismo y Política. Actualmente es el moderador del programa Ecuador Opina.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.